hablando mucho en estos últimos días acerca de un proyecto de ley que presentó una diputada del PRO, ¿no?, acerca del calendario de vacunación, para que no sea obligatorio, algunas vacunas no sean obligatorias, ¿no? Sobre esto vamos a hablar con Carlos Báez. Él es diputado provincial, pero él es pediatra. Así que, ¿quién más para explicarnos como un profesional, no? Báez, ¿qué tal? Muy buenos días. Noelia Villa lo saluda de Nacional Iguazú. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, Báez, ¿cómo le cayó esta noticia de que algunas vacunas no sean obligatorias?
Una barbaridad. Eso me parece totalmente descabellado. Primero, imaginar que esto podría convertirse en ley. Uh-huh. Me parece que tiene, que no debería tener ni siquiera el tratamiento en la comisión. Uh-huh. De todas maneras, bueno, está bueno que se ponga en discusión, porque hay una onda hace mucho tiempo sobre esto de que las vacunas son una cuestión comercial, uh-huh, de que las vacunas se pueden enfermar más, o de que la vacuna es una moda que da mucho tiempo y no hay que seguirla. Y hay muchos datos estadísticos, muchos gráficos internacionales sobre el impacto que ha tenido la vacuna en las enfermedades que son prevenibles por la vacuna. Me parece que ahí uno contrasta lo individual con lo colectivo y ve básicamente lo que dicen los gráficos, es que antes de la incorporación de la vacuna, de cada una de ellas, morían la mitad de los chicos por enfermedades prevenibles por vacuna, y hoy todo el mundo, nada más que el 4% de chicos aún se siguen muriendo por enfermedades que se puedan prevenir por vacuna. Uh-huh. El impacto que ha tenido en la mortalidad infantil es abismal, ni siquiera da para discutir.
Uh-huh. Pero además, este proyecto en realidad propone instaurar un consentimiento informado. ¿Por qué no sería favorable este consentimiento informado, no? Porque hay ya hay una, como usted lo explicaba, una cierta resistencia, ¿no?, por algún pensamiento en la sociedad, ¿no? Y eso podría ser contraproducente, ¿no?
Sí, acá hay que entender que las vacunas y las sugerencias que se reciben en el consultorio, los padres pueden hacer caso o no. Y son responsables por lo que le pase a su chico. En una mutua relación de confianza entre el médico y el paciente, asienten continuar con el tratamiento y asienten hacerse la vacuna y se hace. ¿Por qué son obligatorias las vacunas? Las vacunas son obligatorias porque no solamente afectan al individuo, sino que afectan a la sociedad. Cuando tu problema es riesgoso para la sociedad, ya no es solamente tu decisión la que debe influir, sino la decisión del conjunto. Uh-huh. Y la decisión del conjunto, el consentimiento informado no tiene sentido. El consentimiento informado, a la vez, con una cirugía, inclusive en esto de la vacuna, vos podés decir, bueno, yo quiero, pero cuando la cuestión es sobre enfermedades infecto contagiosas que, uh-huh, afectan a la sociedad, no tiene sentido. Uh-huh. ¿Me entiendes? El consentimiento informado. Por eso son obligatorias las vacunas, uh-huh, porque cuando tenemos una epidemia de sarampión, como la tuvimos hace no mucho, hace 7 u 8 años, epidemia de sarampión, no te afecta solo a vos, te afecta a todo el mundo, el desparramar el virus por ahí. Uh-huh. Así que en ese momento las campañas de vacunación son obligatorias porque afectan a todos. Nos pasó con la fiebre amarilla, uh-huh, obligatorio para la población, uh-huh, porque corre riesgo el resto de la población. Uh-huh. Me parece que hay otras vacunas que no son obligatorias, que también es una relación entre el médico y el pediatra, que se ponen o no de acuerdo en hacerla, y nadie discute eso. Lo que se está discutiendo acá es la obligatoriedad sobre enfermedades que sí sabemos que hemos cambiado el rumbo de la evolución. Hablamos, uh-huh, de la parálisis infantil, que mucha gente ya no conoce, pero que todavía seguimos vacunando para eso. Hablamos de la vacuna antihemocócica, antihemófilos, que están incluidas dentro del calendario, que han cambiado la evolución de la enfermedad, que ha disminuido el gasto en salud con respecto a estas enfermedades, uh-huh, claro, que ha dejado chicos con secuelas en familias que no pueden sostenerlas. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, además, en el tema social también, ¿no? Aparece el tema de del calendario de vacunación, ¿no? Por ejemplo, para la asignación universal por hijo, es necesario tener, además de la escolaridad, en el caso de que la edad así lo requiera, del niño, tener las vacunas completas. Por algo, hay muchísimos programas que van relacionados al tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, el de la asignación universal por hijo.
Utilizamos eso como el objetivo de que estén vacunados y que cumplan la obligatoriedad. Utilizamos estos mecanismos como es la asignación universal, como fueron en su momento la caja PAN, la entrega de leche, sujetas al calendario de vacunación, pero es un método para lograr que todos se vacunen, porque hace bien a la sociedad en su conjunto tener los chicos vacunados. No tanto para recibir el dinero, sino al revés, ¿no? Utilizando como mecanismo para llegar al 99 o 100% de la vacunación de la población vacunada, porque el objetivo es ese. Nosotros dejamos de ver los que son muy grandes. Yo tengo amigos con secuelas por la antivariólica, la viruela. Ha dejado de existir en el mundo gracias a la vacuna. No vemos más parálisis infantil gracias a la Sabino, esa gotita que no le molesta a nadie, no le duele a nadie, y protege al chico y ha prácticamente desaparecido.
Además, el tema de que no sean obligatorias también puede ser de que no tengan, la gente de bajos recursos no pueda tener acceso, puede ser que se empiece a comercializar también.
Obviamente, al dejar de ser obligatorio, yo te diría que el 100% de la vacuna la va a tener que comprar. En una obra social, seguramente el Estado la va a tener que destinar, pero si no tenés recursos, no vas a tener la vacuna. Los padres, dejarle a los padres la responsabilidad de elegir si tiene o no que vacunar a su chico es de suma irresponsabilidad como funcionario, porque no tienen todo el conocimiento, no tienen por qué tener todo el conocimiento para disminuir el riesgo.
Claro.
¿Se entiende? Pero los padres tenemos otra responsabilidad, que hemos delegado esto en los médicos, en todo el sistema sanitario, para que hicieran esto.
Para los padres es una guía, ¿no? A ver, el cuadrito que te dan en salud pública, ¿no? Es una guía, a ver, a tal edad le tengo que aplicar, a cuál me falta, ¿no? O dentro de 2 años tiene otra dosis, así. Es una guía, prácticamente.
Así es.
¿Ves? La vacuna de la gripe... no está en el calendario, se realizan campañas, hay grupos más vulnerables que tienen que aplicarse, ¿es obligatoria?
Es obligatorio para estos grupos vulnerables, no para el 100% de la población. Porque en este caso lo que se hace no es evitar la enfermedad, sino que se evitan las complicaciones más importantes de la enfermedad. Cualquier individuo con normal, digamos, sin una enfermedad previa, en gripa y debería resolver sin complicación. Pero los chicos menores de 2 años, los mayores de 65, o aquellos que tienen una enfermedad crónica, tanto respiratoria como cardiovasculares o renales, o que estén con medicamentos que disminuyen la defensa, una gripe le va a hacer mucho daño y hasta le puede producir la muerte. Entonces, en estos chicos sí deben vacunarse. Este grupo etario, no solamente los chicos.
Baez, le agradecemos mucho la comunicación, muy interesante.
No, por favor.
Le agradecemos la información.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Bueno, el diputado provincial, también pediatra, médico, ¿no? Carlos Baez nos daba su punto de vista acerca de este. Es un proyecto, ¿no? Que puso en debate el tema de la obligatoriedad de las vacunas.